Seguimos en Voces RCN con Tatiana Cabello y María José Pizarro y también con Horacio José Serpa y con Iván Cancino. Hay un artículo en el diario El Tiempo en las últimas horas titulado Empalme, los millonarios contratos que enfrentan al petrismo con el gobierno. Es de la unidad investigativa del periódico Bogotano y voy a tratar de resumirlo aquí porque es un artículo extenso. Dice este texto que los encargados del empalme del lado de Gustavo Petro, el presidente entrante, y de Francia Márquez, la vicepresidenta entrante, le enviaron una carta a José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, hablándole sobre 10 asuntos con respecto a esa transición de poder. Entonces, básicamente es que el gobierno entrante le dice al gobierno saliente del presidente Iván Duque, por ejemplo, que no adjudique el megaproyecto Ruta Fluvial 5G en restauración de los ecosistemas degradados del canal del dique. Dice que es un contrato por 3 billones, billones de pesos colombianos, con el que se busca beneficiar a 1,5 millones de ciudadanos de 8 municipios del Atlántico, 10 de Bolívar y 1 de Sucre, pero que no deberían adjudicar ese contrato, dice el gobierno entrante. El ministro Restrepo señala que hay que solucionar unos problemas generados ahí en la zona del canal del dique y demás, y esta era una crítica del gobierno entrante. Dice que deberían escucharse más a las comunidades que viven en esa región, pero el gobierno saliente de Iván Duque dice que hubo 16 procesos consultivos para escuchar a la ciudadanía. Lo mismo ocurre con adjudicación, otro contrato que al parecer se le va a adjudicar a SACIR Concesiones Colombia SAS, 3 días antes de que se posesione el presidente Gustavo Petro. Y todo esto además tiene otro ingrediente, y es que el gobierno entrante critica al gobierno saliente, dice que están a punto de firmar un tratado de libre comercio entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos, un tratado que seguramente el gobierno entrante no firmaría o le haría unas modificaciones, y todo esto tiene como telón de fondo el caso de la Junta Directiva de Ecopetrol. Recordemos que los miembros de esa Junta tenían un periodo de 2 años, fue ampliado a 4 años, y el doctor Gustavo Petro ha dicho que no le gusta eso, y lo más probable es que una vez él llegue al poder, pues convoque a una asamblea de accionistas y vuelva a cambiar los estatutos, y los señores que ahora tienen un periodo de 4 años, pues eso les quede reducido a 2. Bien, aquí la pregunta es, ¿tiene razón el gobierno entrante a formular estos reparos, o lo que pasa es que el gobierno actual gobierna hasta el 7 de agosto y punto, hasta ese día puede tomar las decisiones que quiera? Horacio José Serpa.
Hombre, sin haber leído el artículo, Juan Carlos, una primera impresión, es empalme, ¿sí? No es control político. Sí, aquí lo que debemos buscar es que se entregue la información exacta sobre cómo están las cosas con el gobierno, pero el gobierno del doctor Petro arranca el 7 de agosto. Ahora, esto no significa que no haya conversaciones, que no haya puntos medios, que no haya la forma de establecer unas reglas de juego en estos 10, 15 días que quedan de gobierno. Yo lo que creo es que va a haber mayor comunicación. Sí, y esto tienen que solucionarlo el presidente Duque con el presidente Petro, les guste o no. Punto. ¿Por qué? Porque es el país. Seguramente hay unos contratos, no tengo ni idea exactamente cuáles son, pues que son importantes, necesarios, se requieren alguna cosa. Sí, bueno, convérsese con el presidente Petro y explíquele cuáles son las condiciones de cada uno de estos proyectos y por qué son necesarios sacar adelante, y seguramente ahí en esa conversación pues pueden establecer una hoja de ruta acerca de qué se debe hacer. Pero insisto, es empalme, es ponerse en la misma hoja, en la misma línea, tener un libro blanco sobre cómo deja el gobierno esto y cómo lo recibe el gobierno entrante. No puede ser control político, que es una diferencia bastante grande.
Pero ya están hablando de alertas tempranas.
Sí, bueno, pero todo esto debe comunicarse por el bien del país, ¿sí? Yo seguramente hice algo porque estaba en Comisión Sexta del Senado de la República, la obra del canal del dique. Yo sé que es necesaria. Sé que es necesario para la navegabilidad del río, etcétera, para tener mayor competitividad, etcétera, etcétera. Y sé que viene un proceso desde hace varios meses. Bueno, pues explíquese entre presidente entrante, saliente, equipos entrantes y salientes sobre qué es lo que está ocurriendo y a ver cómo se ponen de acuerdo. No puede ser que entonces yo tome una decisión y no tengo en cuenta al nuevo, etcétera. Entonces me parece que se debe hacer mayor comunicación. Es Colombia, ¿sí? No es un gobierno u otro, es Colombia, es el desarrollo de nuestro país.
Muy bien. ¿Está de acuerdo con esa tesis, Iván Cancino?
Bueno, pues sí en lo del control político, ¿no? El empalme no puede ser un control político. El control político, digamos, lo hicieron los congresistas, lo manifestaron. Pero hay que ver varias cosas. Primero, el punto de vista legal. Digamos, aquellos temas que son licitaciones o temas de derecho contractual que ya tengan derechos adquiridos, pues hay que mirar si realmente desde el punto de vista de demandas contra la nación por parte de los perjudicados puedan ser detenidos o no puedan ser detenidos. Entonces ese es un primer examen que se tiene que hacer con toda la calma del mundo. Segundo, aquellas cosas que no alcancen a hacerse dentro de los términos normales, que toque apretarlos, que toque darles algún cambio de velocidad más rápido, pues tampoco deberían hacerse. Y en eso también creo con Horacio José que debería tenerse más un tema de diálogo, de ver qué es lo importante. Creo que la carta es un poco impositiva y es como para mandar un mensaje de presión al gobierno, lo cual vuelvo y repito, creo que lo que tenga viabilidad jurídica ya y que le vaya a causar más daño parar lo que seguir adelante, pues tiene que seguir adelante. Lo que se ha forzado, no. El único detalle, por ejemplo, que sí le dejo frente al TLC es que no nos olvidemos que a pesar de tener una amplia mayoría, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, que hoy también un miembro de la coalición, el senador Velasco, quiere revisarlo, no se les olvide que la ponente del TLC con Estados Unidos fue la hoy designada ministra de Agricultura, quien además presentó ponencia para archivarlo. Entonces, pues yo creo que eso es un mensaje claro también de la posición frente a los TLC del gobierno que entra, y en últimas tampoco creo que alcance a ser finiquitado por el Congreso como debe hacerse un TLC. Entonces yo creo que ese TLC sí será beneficiario, pero de todas maneras a este gobierno no creo que le alcance la gasolina para dejarlo absolutamente terminado, y le tocará al nuevo gobierno revisarlo y al Congreso, si es del caso, tramitarlo. Entonces yo creo que lo primero es las cosas que legalmente se puedan retirar y en consenso lo puedan hacer, pues que se haga. Pero hay que tener mucho cuidado con esos temas de derechos adquiridos también, Juan Carlos.
Muy bien, ¿qué piensa María José Pizarro sobre este asunto?
Pues bueno, mira, que si fuera un contrato o dos contratos los que se piensan adjudicar al final, es decir, a horas de que termine el gobierno de Iván Duque, pues uno podría entender. El problema es que es toda una maratón de adjudicaciones por billones de pesos, y eso sí me parece francamente preocupante porque deja un mal mensaje. Es como si estuvieran raspando la olla a como diera lugar antes de salir, porque la mayoría de estos contratos tienen que adjudicarse el 4 de agosto, el 6 de agosto, es decir, hasta el día anterior se está pensando en adjudicar contratos. En concreto, el contrato del canal del dique, pues obviamente que es una obra necesaria, obviamente que hay críticas en relación no con que se hayan desarrollado 16 procesos supuestamente de socialización o discusión con la ciudadanía, sino la forma en la que se dio esta discusión, que eso también es importante, escuchar precisamente a la ciudadanía. Y estamos hablando además de que se le adjudica una empresa, que es la empresa española, que básicamente lo que es Sacyr, si no estoy mal, y ella sí, es precisamente una de las, la Contraloría pues la vinculó como una de las responsables o de presuntamente ser responsables por los daños por 23 mil millones de pesos en las deficiencias constructivas del puente Isgaura, que es el puente más alto del país, está ubicado en el departamento de Santander, y esto pues obviamente te tiene que despertar alguna alerta. Si no te la despierta, pues básicamente creo que Y creo que, pues digamos, ¿por qué a una empresa de afán, cuando además creo que es la única en la licitación y así sucede en varios de los otros contratos, tiene que hacerse de afán corriendo a 2 días de que termine el mandato del presidente Iván Duque? Entonces, si nosotros vamos, hay otro tipo de contratos con minas de carbón, es decir, hay otro, por ejemplo, con un proyecto Cat Caribe por 627 mil millones de pesos, hay todo un tema de regalías, o sea, ahí es toda una maratón de contratos. Es ahí cuando precisamente tienen que despertarse las alertas, porque obviamente el presidente Iván Duque hasta el 6 de agosto tiene su mandato y por supuesto sigue gobernando este país. Pero lo que no puede suceder es que de afán corriendo se adjudiquen contratos billonarios a 2 días de que salga el presidente. La pregunta entonces, ¿cuál sería el afán de adjudicar tantos contratos, esta maratón de contratos, de hacerlo de afán en el último momento y sobre todo con empresas que ya, pues obviamente, han tenido problemas en Colombia con este tipo de infraestructura?
Tatiana Cabello, ¿está de acuerdo con María José Pizarro?
Pues mire, la verdad no mucho con María José, pero sí muy de acuerdo con lo que explicaba Iván Cancino. Completamente, aquí hay que hacer una diferencia muy grande, y es que el tema jurídico es una cosa y hay que respetarlo, como lo explicó Iván, y el político es completamente otro. El presidente Gustavo Petro no puede venir a imponer antes del 7 de agosto su hoja de ruta, es por respeto, porque hasta el 7 de agosto es Iván Duque el presidente y él es el que tiene que responder por su mandato. Mire, ningún empalme en la historia del mundo, yo creo, se puede estar de acuerdo en un 100%. Que haya unas alertas, tendrán que analizarlas después del 7 de agosto, pero ahorita yo creo que no es el momento. Mire, después del 7 de agosto, Gustavo Petro tendrá que hacer con el país lo que él crea que sea conveniente, antes no. Y frente a las dudas, el gobierno de Iván Duque ya se pronunció y fue muy claro. Por ejemplo, en ese medio resumen que usted nos hacía frente al tema del canal de dique, pues ellos señalan que desde febrero del 2021 pues se realizaron más de 16 procesos consultivos frente a las preocupaciones que tienen las comunidades con el proyecto y que se destinaron más de 61 mil millones de pesos para las obras de infraestructura y seguridad alimentaria. A mí esa explicación me da tranquilidad. Y también se refirió a otros temas como Ecopetrol y a otros temas que el mismo gobierno ha dicho que no es un tema político. Y el tema del TLC, que es tan importante, negociado precisamente con los Emiratos Árabes, el gobierno ya dijo que esto lo que va a hacer es diversificar la economía y va a beneficiar a los productores de café, carne de bovino, el pollo, las flores, los lácteos, el cacao, el sector de las manufacturas. A mí las explicaciones del gobierno de Iván Duque me dejan tranquila. Y si Gustavo Petro, el presidente electo, tiene objeciones frente al tema, le corresponde hacer lo que toque después del 7 de agosto.